Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias una vez más. Infinitas gracias por estar aquí en el programa de programas donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de entablar comunicación y platicar de temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú estás cordialmente invitado a participar con nosotros de una forma rápida, sencilla y directa. Nos mandas un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas un mensaje de voz o de texto.
También saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de la República Mexicana en las estaciones de Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El cráneo, más allá de ser un recordatorio de la mortalidad, ha sido un objeto de profundo simbolismo espiritual en diversas culturas antiguas, desde los zompantlis de los aztecas hasta los cráneos de cristal asociados con energías místicas. Este ícono ha sido considerado un vínculo con el más allá, un asiento del alma o incluso un portal hacia otros planos. En la antigüedad era venerado como un símbolo de sabiduría y conexión espiritual, mientras que en lo paranormal se le atribuyen propiedades místicas y portales hacia otras dimensiones, desde los rituales chamánicos hasta los cráneos malditos que protagonizan relatos de terror. Su presencia evoca tanto respeto como temor. Hoy, del símbolo de la muerte al asiento del alma, misterios del cráneo.
Ese es el tema para hoy.
Buenas noches.
Adelante.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Enrique García.
¿Desde dónde nos escuchas, Enrique?
Desde Ecatepec, Estado de México.
Bienvenido, queremos escuchar relatos. ¿Y el tuyo de qué se trata?
Buenas noches, pero no soy los diarios los escucho.
Bien,
excelente. Me gusta ese programa y los felicito por los 30 años.
Este año es el mero bueno de los 30 de la mano peluda. Y qué bueno que seas parte de esto.
Gracias a Dios y muchas veces yo transité por esos lados hacia Torreón, Coahuila, ahí por la comarca lagunera, donde está la de una empresa muy grande.
Oh, bien.
Y la crucé, digo, no sé si le han cambiado nombre, pero pasando la caseta de Gómez Palacio Durango, es la zona del silencio, es donde, digo, hay mucho magnetismo, y de repente me di cuenta que el motor se apaga, todos los aparatos se nullifica, ni el celular, ni nada. Entonces, sí, es una zona muy muy misteriosa. Y ha habido, pues, igual avistamientos y tantas cosas inéditas, ¿no? Que a veces el ser humano no cree, pero sí es muy bonita, se ve padrísimo, pero es muy misteriosa y hay mucho magnetismo ahí, en la zona del silencio.
Todo lo que se cuenta de esta zona, y estando tú en este trayecto, ¿conociste alguna persona que te contara alguna experiencia que hubiera vivido en este lugar?
No, porque ahora sí que era de paso, por medidas de seguridad de transporte,
sí.
Pues no lo ponemos separadas, pero sí se ve impresionante. Haz de cuenta que son montañas tipo Monterrey.
Ok.
O sea, muy altas, que bajé para muchos lados, ¿no? No le voy a decir que conozco toda la república porque pues es grandísima, pero hago de cuenta que sus montañas tipo así Monterrey, y sí, digo, es una zona muy muy misteriosa, y como lo comentaba este amigo hace rato, me decía, pues sí, son tantas cosas que suceden que pues a veces digo, quieren engañar a la gente, ¿no? Pues bueno, pues uno que pueda hacer, ¿verdad? Más que escucharlos y todo eso, o sea, todo lo estrés a través de los años, la zona del silencio. Y
ahí, atención,
bueno, cuando iba yo a Torreón, o desde Torreón, iba yo hasta Chihuahua.
Okay. Oye, pero sobre todo en este lugar, en esta zona, llama la atención cómo se distorsionan las ondas de radiofrecuencia, relojes, brújulas, celulares dejan de funcionar.
Sí, porque le digo, a toda esa zona de las, lo que son, pues, podemos llamarle casi montañas, como Monterrey, hay mucho magnetismo, pero muchísimo, y todo se bloquea, y yo cuando así iba, ya llevara yo trailer, camioneta de 3.5, hay cuenta que el motor se apagaba y uno seguía avanzando, pero todo, y los aparatos ya fueron en ese tiempo todavía análogos, ahora ya, pues ya son digitales por la tecnología, se nullifican, se pierde la, o sea, pierden su funcionamiento.
Exacto. Oye, pero además de esto que estás comentando, también hay personas que han reportado extrañas luces en el cielo o algún sonido inexplicable que va aumentando el misterio sobre la zona.
Ah, sí, claro. De hecho, sí, allí se registran muchos avistamientos por la zona que es. Y acá de este lado, bueno, acá donde está su casa, en Ecatepec,
sí. Gracias.
Y el Estado de México, pues sí, varias personas. Bueno, no todo nos toca, ¿verdad? Ver cierto tipo de avistamientos así, pero sí, pues no muchos, así de mi familia sí les ha tocado ver acá avistamientos de este lado del Estado de México.
Uh-huh. Ok. Oye, agradecemos, Enrique, que te hayas reportado, y el hecho de escuchar un relato que te sientes identificado y te reportas, eso nos agrada. Te mandamos un gran abrazo.
Claro que sí, un saludo a Nacho y a todos.
Gracias, amigo.
A todo su equipo.
Gracias, igualmente para ti.
Bueno, buenas noches, lo voy a seguir escuchando.
Gracias, bien, saludos.
Perfecto. Pues hablando de equipo, saludo por acá a mi querida Maribel Pineda, al Carlitos Solvera, a Erika López, Mapat Gómez y Juanito Arcos, que están súper pendientes de nuestra emisión. Y vamos a seguir escuchando historias. ¿Quieren oír historias? Pues yo también.
Nacho y Gina, muy buenas tardes. Wow. Estoy escuchando su programa y un comentario. Ahora el internet y la tecnología quiere mover a la gente como autómatas, como robots.
Sí.
Yo trabajé muchos años como transportista local y foráneo. Y todo desde que quieras trabajar tu mente y tu cerebro. En la actualidad ya tengo 50 y tantos años. Sí. Y no se me olvida conocer la ciudad de pies a cabeza, con su anillo periférico de ejes viales y todo lo demás. Y parte de la República Mexicana, que la gente ya tengo una vida sedentaria, de que ya nada más pongo la aplicación y llego. Eso no es tan seguro porque luego no hay señal o los manda por lados equivocados. Ahora dicen que picar tráfico, pues dicen, si les hace tarde, pues párense más temprano.
Bueno, sí, sería.
Hola, Gina y Nacho, creo que no han escuchado mi audio. Ay, de favor, miren, esa zona del silencio, yo lo crucé muchas veces. Como les digo, fui transportista muchos años, local y foráneo, y esa me acuerdo que pasando la caseta de Gómez Palacio y Durango, empieza la zona del Valle del Silencio, y es una zona muy magnetizada, por eso tiene muchos avistamientos y como que te atrae, y cuando empiezas a cruzarla, haz de cuenta que el motor se apaga y todos los aparatos digitales y análogos del camión se nulifican. A ver si escucho mis audios. Gracias.
Bueno, no, gracias a ti, mi querido amigo. Claro que sí, se escuchan y se escuchan bien y fuerte. Así que te lo agradecemos mucho y síguenos enviando material para que lo pongamos aquí como participante activo de esta emisión, Gina.
Ah, mire, vamos a un corte y ahorita escuchamos el audio que nos envió Mario de lo que sucede en su casa. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos. Rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes. El cráneo. Esa estructura ósea que protege nuestro cerebro ha sido un objeto de reverencia desde tiempos remotos, y a lo largo de la historia ha simbolizado la fragilidad de la vida, el poder de la muerte y en algunas culturas la conexión con lo divino o lo sobrenatural. Hoy en día sigue captando nuestra atención, pero ¿sabías que muchas culturas creían que en el cráneo se asentaba el alma? Vamos a platicar de esto y el simbolismo en diferentes culturas. Y también tenemos mensajes en el Miedofón. Mario nos dice, aquí les envío una evidencia de lo que se escucha afuera de mi casa en la madrugada. ¿Qué pasó, Mario? Tendríamos que... O sea, se supone que mientras alguien está rezando se escucha algo. Sería cuestión de volverlo a escuchar, pero a ver, con toda la atención, a ver si nos ayudan a encontrarlo.
Como también nosotros, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación
Yo no noté otra cosa, sino que están rezando un Padre Nuestro. Pero ¿por qué lo reza? Y además con esa voz bajita, como que había algo, Gina, que le generaba angustia, ¿no?
Pero bueno, hay que descargarlo, porque si lo estás mandando, nos encantaría mejor que Mario se reporte y nos explique bien el contexto de este audio, y así nosotros poder entenderlo mucho, mucho mejor. Saludos a Liseli del Carmen, a Arturo Arellano y a Arturo Arellano Sevilla. Desde Acapulco nos están escuchando, son una familia peludomaníaca y claro que los estamos leyendo.
Exacto. Bueno, pues vamos a continuar escuchando historias.
Buen día, miembros de La Mano Peluda. Yo me comunico desde Mérida, Yucatán. Mi nombre es María y tengo un relato para contar. Para la fecha de diciembre de 1994, a mí me inyectan penicilina caducada. Me ingresan, me veo muy mal, en terapia intensiva, desahuciada. Pero unos días antes, mi papá se había encontrado un perro negro en la calle. Y dice mi hermana que cuando mis tías rezaban en la puerta de terapia intensiva, el perro se aporreaba a los costados de las paredes, ¿no? Bueno, mi casa tiene a un costado un pasillo y ese pasillo tenía una reja. Y el perro ahí lo encerraron cuando lo encontraron. Y mis hermanos veían que el perro se aporreaba y de casualidad mi mamá marcaba esa hora a mi casa. Y era el momento en el cual mis tías estaban rezando de terapia intensiva. El perro se llega a escapar porque brinca la reja del pasillo, es de más de 2 metros, ¿no? Y la brinca. Y pues después de que él se escapa de la casa, yo ya salgo de peligro, ¿no? Y es otra anécdota de los perros negros que comentaban hace unos programas, ¿no?
Claro, sí.
En mi familia quedó como anécdota de que mi papá se había encontrado pues a un mal, a un demonio, que al momento ya de llegar a la casa pues detonó a lo que es pues la mala experiencia que tuvimos en aquel entonces. Saludos y buen día.
Muchísimas gracias, amiga. No, bueno, obviamente ella nos envió su audio de día y se lo agradecemos ahorita que estamos en vivo. Y pues mi querida amiga, bien lo mencionas, ¿no? Esas experiencias que nos dejan a todos como marcados. Uno de esos recuerdos que a veces la familia tiene y pues lo llegan a platicar como si fuera una anécdota, algo como para recordar en familia. Es algo muy, muy íntimo entre ustedes y que lo pudieron vivir y ahora lo platican, ¿verdad?
Exacto, gracias por compartirlo. Oye, hablando de los cráneos, en la cultura celta, por ejemplo, eran considerados sagrados y se les atribuían propiedades místicas. Creían que el alma de una persona residía en el cráneo incluso después de la muerte. Y conservar el cráneo, por ejemplo, de un enemigo o un ser querido, era una forma de apropiarse de su poder o sabiduría. En rituales se utilizaban como objetos de protección o para invocar la guía de los antepasados. Y ahorita comentamos mucho más de este tema de los cráneos en diferentes culturas.
Sí, por supuesto. Es ancestral, ¿no? Bastante tiempo que se sabe, de acuerdo a las investigaciones de antropólogos y estudiosos de todo lo que tiene que ver con la historia del ser humano en este planeta. Y bueno, pues inclusive había aquella creencia de que beber algún líquido de la cavidad de un cráneo era como absorber conocimiento. Esas creencias que obviamente se tenían en aquellas épocas. Y de esto y más vamos a seguir platicando. Y tenemos audios, venga.
En el Miedofón estamos recibiendo también tus WhatsApp. Y en uno dice Alan: Aquí les quiero externar mi opinión sobre todo lo que hizo ruido al final del 2024 con los supuestos avistamientos en Estados Unidos. Es que han estado intentando tomarnos el pelo con el tema del fenómeno. No vi tal vez todos los videos y fotografías que salieron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero en la mayoría que me encontré, desafortunadamente todos tienen características de haber sido creados con inteligencia artificial, montajes y de baja calidad. También las declaraciones que se han dado, opino que son únicamente especulaciones sobre la creencia de querer comprobar una teoría que lleva décadas en la sociedad. La comunidad científica no está peleada con la idea de tener un contacto. De hecho, muchos astrónomos es lo que deseamos, poder tener contacto con una civilización inteligente que se encuentre en otro planeta dentro de nuestra galaxia y comprobar así que no somos los únicos en todo el inimaginable tamaño de nuestro universo. Es un tema fascinante y claro que requiere mucha investigación. No por nada, agencias espaciales alrededor del mundo tienen sus divisiones dedicadas a estudiar cualquier fenómeno anómalo que tenga, aunque sea la mínima probabilidad de un contacto. Pero en esta ocasión, aunque pareciera cerca, me atrevo a decir que han inflado y de cierta manera manipulado la velocidad con la que se difunden las cosas para ganar algún tipo de aprobación mediática alrededor del continente. Gracias, Alan, y por lo que comentas, eres astrónomo y siempre es bienvenido cualquier comentario como el tuyo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? También tenemos planeada una entrevista con un ufólogo.
Así es. Venga, más historias.
Buenas noches, bien hecho. De nuevo un saludo para ustedes. Y yo quería compartirles que cuando era pequeño, tenía como también como unos, no sé, unos 6 años, si recuerdo. Un día se nos asustó un perro a mí y a mis primos. Entonces andábamos muy asustados. Recuerdo que fuimos con una tía. Nos barrió, pero yo recuerdo que nos barrió como con una piedra y nos estuvo barriendo, ojalá orejas y así, ¿verdad? Porque sí estábamos asustados. Y esa piedra la echó a un cocedor de esos de leña donde hacen el pan, recuerdo. Y recuerdo que cuando la sacaron, esa piedra tenía la forma de un perro. Fueron días, ¿verdad? Cuando sacaron esa piedra y cuando sacan, pues mi primo lo destruye, el perro. Y recuerdo que, no sé, a los días ya no veíamos al perro que nos había asustado. Como pasábamos siempre por esa calle, pues siempre nos ladraba y todo, ¿verdad? Pero esa vez, después de que se había destruido el perro, ya no lo veíamos. Después nos dimos cuenta que, pues el perro parece que se había muerto. Digo yo qué culpa tenía el perro, ¿verdad? Pero, o no sé si fue por causa de eso, ¿verdad? Lo que hizo mi tía, pero la verdad, pues sí, al parecer nos curamos porque no queríamos ni comer en ese entonces. Pero sí, eso fue una historia que hacía al paso de los años, pues entre mis primos y yo nos ponemos a, como siempre sale en la plática, ¿no? Que como recuerdan ese perro, el perro que nos asustó. Era mi aportación, saludos. Y un abrazo. Gracias.
Saludos, muy amable, muchas gracias. Mira, a propósito, hablando de perros, pues sí, sí. Gabriela Fernández, ando en la calle, pero ya dejé mi aportación con ustedes. Oh, muy bien, mi querida Gabriela, te agradecemos mucho que siempre participes. Bonita noche, ya llegó Marco López y los amigos que se van ingresando, que se van agregando a esta transmisión, Getman González. Vamos al corte, Gina.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ni el malo es tan malo.
ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya estamos recibiendo también sus comentarios y mira, aquí uno de ellos nos dice: reportándome desde el bello estado de Morelos, solo un comentario respecto a lo que acaban de decir. Yo pensaba igual, pero no es lo mismo que te cuenten a que tú lo veas con tus propios ojos. Respecto al tema del mensaje antes de ir a la pausa, donde decían que era inteligencia artificial, que no era cierto lo de los ovnis, y aquí nos dice nuestro amigo, pues es que Francisco de Cuernavaca, si tú lo ves, ahí es cuando ya cambias de opinión.
Che, te cae el 20 y dices, ¿qué onda? Esto, pues, ¿me lo imaginé o qué estoy viendo, qué estoy presenciando? Si les parece bien, vamos a continuar, amigos, con más de sus historias. ¿Quién quiere escuchar historias? ¿Todos? Ok, pues yo también. Venga.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches, mi nombre es Rogelio Pérez.
Rogelio, ¿desde dónde nos escuchas?
La ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
Perfecto, muchos amigos por allá. Rogelio, ¿qué nos vas a platicar?
Mira, quería hacer contarles una experiencia que tuve hace unos años, hace como unos 4 o 5 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace unos días, platicando con una persona que sigue trabajando en el mismo lugar. Yo quiero comentar primeramente, no soy escéptico, pero no creo mucho en ese tipo de, cuestiones. Sin embargo, me pasó a mí y no por eso, pues no significa que no deje de creer o crea o no. La cuestión es de que la historia o la anécdota que les quiero platicar es una cuestión que fue inventada. A alguien se le ocurrió dar un rumor sobre una aparición en una tienda departamental donde yo trabajaba anteriormente. Entonces decía, o esa persona, para asustar a las otras personas que estaban ahí, comentaba que se aparecía un niño. Entonces, pues siempre decían el niño, que el niño movía esto, que el niño movía. Entonces, sí, pero era algo que inventaron, no era algo que existiera como tal. De tal manera que cuando yo entré a trabajar a esa empresa, pues para novatearte o para darte así como la bienvenida, pues te asustaban con eso de que el niño estaba presente en esa situación. Y yo comentándolo, pues bueno, les seguí la corriente, pero en realidad pues no tenía mucha intención en ese tipo de historias. Y le comenté al encargado del lugar sobre esa situación que estaban comentando los demás compañeros, y él me dijo, no, es algo que inventaron, no existe ese tipo de historias, realmente es nada más para asustar a las personas aquí, pero en realidad es algo que inventaron, pues no existe como tal ese fantasma o esa situación, ¿verdad? Okay. Pues bueno, después de trabajar prácticamente por 2 años en esa tienda, a veces me tocaba a mí cerrar la tienda ya a las 10, 11 de la noche, que era la hora en la que ya estábamos desalojando el lugar. Y por X o por Y razón, yo ya me iba a retirar, ya se había salido todo el personal, me tocó a mí apagar las luces del lugar. Y obviamente, pues, no sé si conozcas cualquier tipo de tienda departamental, pues al momento de que apagas las luces se ve totalmente oscuro, ¿no? Y la única luz que se veía, pues era la luz de la entrada de la tienda. De tal manera que pues ya cerré la tienda, puse la alarma y todo, ya me fui al estacionamiento y pues quiero abrir mi automóvil y resulta que no tengo las llaves del automóvil. Dije, caray, pues ¿dónde dejé las llaves del automóvil? Empecé a hacer memoria y dije, pues no recuerdo haberme sacado las llaves. De tal manera que tuve que regresar otra vez a la tienda, otra vez tuve que quitar la alarma y entrar pues para ir por mis llaves donde creí yo que las había dejado. Pero nunca había dejado yo mis llaves, o sea, nunca yo sacaba mis llaves para cualquier otra actividad, pues eran las llaves de mi carro. Total, de que entré otra vez hasta, tuve que cruzar nuevamente toda la tienda porque hasta el final de la tienda estaban los apagadores y pues estaba totalmente oscuro, ¿no? Pues ya estando ahí, quieras o no quieras, en la oscuridad, pues te da ñañaras, como decimos por acá, y pues tuve que atravesar toda la tienda nuevamente. Prendí las luces, busqué en el escritorio donde supuestamente había dejado las llaves, las encontré, y pues otra vez regresé para apagar las luces. Obviamente para pasar por esa zona, siempre pasas por el área de juguetería, y donde están las bicicletas, y siempre pues decían muchas veces que se prendían los juguetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y decían que era porque el niño estaba jugando, pero pues a veces son aparatos eléctricos y no sé, me ha tocado ver que como tienen baterías, de repente se prenden solos, no necesitan que alguien los mueva y a veces emiten algún sonido. No sé si a ustedes les ha pasado ese tipo de detalles, pero bueno, ya apagué las luces y ya iba atravesando por esa área, cuando de repente pasa un triciclo. Y yo no, pues al ver que el triciclo estaba pasando enfrente de mí, no había nadie en el triciclo, entonces dije, no, pues patitas, ¿para qué te quiero? No, pues tuve que apresurar el paso, ni siquiera volteé hacia atrás, ni vi ni nada. Llegué a la entrada de la tienda, volví a abrirla, a poner la alarma y apagué y me fui. Pero no, yo creo que en ese momento sí me dio un susto tremendo, ¿no? Al día siguiente, que fui a abrir nuevamente la tienda en la mañana, pues prendí las luces y todo, y chequé dónde estaba el triciclo. Y entonces, pues el triciclo, alguien lo tuvo que haber movido, ¿no? Entonces yo agarré el triciclo, lo puse donde supuestamente lo vi yo que avanzó, pero no había declive, o sea, no se podía ir solo, o sea, tenía que empujarlo a alguien. Yo lo tuve derecho que empujar, darle cierta fuerza de inercia para que pudiera avanzar el triciclo, porque solo no podía hacerse. Y entonces pues yo me quedé con esa situación. Se lo comenté a uno de mis amigos de ahí y él me dijo, no, pues de seguro era el niño, que sabe qué. Pero pues yo ni siquiera volteé y hasta me dijo, ¿y te fijas? Dije, no, ¿tú crees que me iba a fijar? Ahí me hubiera dado el patatius, ¿verdad? La cuestión que hace unos días me encontré a un compañero que todavía sigue trabajando ahí. Hicieron unas reparaciones de la tienda y resulta que en la mañana, después de que habían reparado, después de que habían limpiado y todo, encontraban huellas de niño en la tienda, muy marcadas. Cuando me dijo este amigo de eso, yo le comenté esa historia que me había pasado y pues él me dijo, hasta se le enchinó la piel. Le dije, yo la verdad nunca volteé a ver si realmente había un niño ahí, porque pues, como te vuelvo a reiterar, no creo mucho en ese tipo de cosas, pero sin embargo no dejo de creer que pueda existir algo como tal. Aquí mi pregunta para ustedes es, si eso fue una cuestión inventada, porque ahí nadie falleció, nadie anteriormente sucedió como en otros lugares, que a lo mejor mataron a alguien, nada, sino que fue algo que fue inventado, porque le dieron, no sé yo, si una fuerza o algo fue a lugar de tal manera que se apropió de ese sitio y aparece, bueno, a lo mejor por su gestión o por lo que tú quieras, decían, ay, sí, es que vi al niño, pero en realidad pues nunca se vio esa situación. Sin embargo, te digo, yo con esa experiencia que tuve, de ver cómo el triciclo se movió solo, pues sí me dio sustillo en ese momento y no quise voltear ni a ver si realmente había algo o no había. Pero ya con lo que me platicó mi amigo, que dice que remodelaron y todo, y decía que todos los días veían huellitas de niño, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que realmente un ente o alguna cuestión llegó ahí y se apropió porque le dieron cavidad para ese tipo de detalles? ¿O cuál es lo que ustedes sugieran? Esa sería una de mis preguntas.
Sí.
La otra que quisiera decirles, he escuchado sus programas, no soy como muchos que han escuchado desde años el programa, realmente yo tengo poco tiempo escuchándolo a partir de que empezó este año, y he escuchado varias personas que cuentan sus relatos de que tienen alguna situación sobrenatural y todo, y sin embargo algunos dicen que creen en la Santa Muerte o que creen en las brujerías o hacen brujerías y que luego les da miedo porque sienten que cómo se llama, que lo que pues a lo mejor están haciendo les está, como dicen ustedes, el karma, ¿no? Les está regresando. Yo tengo la idea que el que dice que el que fue con fuego juega, pues llega un momento en que se quema, ¿verdad? Entonces, claro, yo siento que no es muy apropiado tocar en cosas que no deben de ser. Es como te digo, yo a lo mejor soy escéptico porque pues no creo en esas cosas, pero yo sé que existen, y sin embargo, pues no por el hecho de no creer en eso no voy a pensar que puedan existir o no. Y con esa situación que tuve en ese momento, pues realmente yo sí en ese momento dije, caray, ¿qué habrá sido? O sea, realmente había un niño, o quién aventó el triciclo. Y es algo que necesitaba una fuerza, porque como te vuelvo a reiterar, no se pudo haber movido si no fue porque algo o alguien lo empujó, ¿verdad? Y yo la verdad no quise investigarla porque en ese momento yo creo que me puse amarillo, rojo, qué sé yo, y dije, no, vámonos rápido, pues ¿para qué me quedo aquí a ver algo que no puede ser de mi agrado o qué sé yo, ¿no? Entonces, wow, he estado con esa duda en esa situación, ¿verdad?
Sí.
De qué pudo haber sucedido, si fue algo que no existió, porque existe o porque se da manifiesta de tal manera ahora, y está, pues, ya la gente que entra ahí, pues ya lo cree, pues, ¿verdad? Y yo tengo la idea de que cuando tú crees algo, pues de tanto que lo crees, pues si realmente sucede o te sugestionas, qué sé yo, ¿verdad? Son cosas que pues tienen alguna situación que sucede, ¿no? Y entonces, por eso mi intención de llamarles a ustedes y ver esa situación, ¿verdad? No sé cuál sea la respuesta que me puedan dar ustedes. Y ya para terminar, sí, nada más quisiera comentar que en alguna ocasión hablaron de Aguascalientes y dijeron que aquí hay muchas historias de terror y todo. ¿Sí? Y déjame decir que sí hay historias, pero muchas historias realmente son inventadas. Uh-huh. Y ya de tanto que lo están diciendo, pues sucede que ya la gente se lo cree, ¿verdad? Sí, hay ciertas historias que sí se han escuchado de mucho tiempo por ahí,
sí,
las han ido modificando de tal manera que ya no es la historia real como esa situación. Y creo que tú, Galen, alguna vez comentabas que pues aquí con el Festival de las Calaveras,
sí,
que ya se ha hecho un lugar, se hizo con la intención de tener más turismo en Aguascalientes, de tal manera que pues como el Día de Muertos es un lugar como en Michoacán y en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, ya son tradicionales, y en realidad allá ellos sí tienen, incluso en la Ciudad de México, pues ya tienen cierta abolengo de arraigo en esos lugares, y pues la gente cree. Entonces aquí en Aguascalientes crearon ese festival, ya tiene más de 20 años, ya pues ha ido creciendo de tal manera que ya lo quieren hacer como algo tradicional, pero en realidad aquí en Aguascalientes pues no es un lugar de ese tipo de costumbres, pues, ¿verdad? Claro. Sí, el Día de Muertos vamos a los panteones como en todos lados, pero realmente no hay en Aguascalientes algo así como en Michoacán, como en México, como en Veracruz o como en Oaxaca, que realmente aquí ya lo hacen más de una manera de forma turística, así como la Feria de San Marcos.
Uh-huh.
y de tal manera que ya la gente lo ve como algo tan natural que ya cree que realmente hay algo que está sucediendo, ¿no? Que ya cuentan historias de la otra vez tú contabas o contaban en alguno de sus segmentos,
sí,
de las apariciones en las carreteras, de esto. Aquí en Aguascalientes hay una historia también de una niña que se aparece y que provoca accidentes.
Sí.
Y hay gente que jura y perjura que ha visto a la niña que ha provocado que choque. Y es en la ciudad, ¿no? A veces siento yo que de tanto que te cuentan la historia, pues te la crees. Y en el momento, no sé si es algo del inconsciente, subconsciente, no sé cómo le llaman ustedes,
sí,
que de repente vas pasando por ese lugar y dices tú, oye, a ver si no se me aparece la niña o el fantasma, y tú mismo te sugestionas y ¡paz! Se te aparece, qué sé yo, ¿verdad?
Claro. Pues
yo siento que hay algo de esa manera. Te vuelvo a reiterar, no soy escéptico, pero tampoco dejo de creer, porque así como ustedes han dicho, existe la luz, existe la oscuridad, existe el bien, existe el mal, pues yo pienso que sí debe de existir algo, ¿verdad?, que también pueda ser ahí. Pero obviamente, si tú provocas que esa entidad o esa situación te haga daño, pues lo vas a permitir tú, pero si tú dices que no, pues no, porque yo no entiendo a veces, y a lo mejor en las mismas películas que ya nos dicen, pues porque un fantasma, si es que existe, te va a hacer daño si tú no le has hecho daño a él, o sea, ¿por qué te va a atacar a ti? Yo creo que le ataca a las personas que le han hecho daño o que lo invocan o qué sé yo, ¿verdad? Pero alguien que no tiene nada que ver con eso, siento yo que el fantasma no puede llegar contigo y tratarte de golpearlo, porque pues, ¿qué le hiciste tú, no? O sea, yo siento que cuando le haces algo mal a una persona, pues obviamente recibes un mal, pero si no le estás haciendo un mal a alguien, no sé por qué se te tiene que dar ese tipo de acciones. Esas son mis preguntas que tengo.
Okay.
Y de antemano agradezco que me hayan hecho partícipe de su programa, y pues también yo para quitarme esa espinilla que tengo ahí desde hace como 4 o 5 años que me sucedió eso, ¿verdad?
Claro que sí, amigo. Pues fíjate que la respuesta a tus preguntas pudiera considerarse que es la misma. En el caso de las manifestaciones que tú fuiste testigo, a pesar de que fuiste testigo, dices, no lo creo, pero yo creo que ahí más bien es como que no puedes convencerte a ti mismo de que fuiste testigo de un evento sobrenatural, en el sentido de que decías tú que en ese lugar no había ocurrido nada, nadie se había muerto, ni mucho menos. Nosotros conocemos algo que podríamos llamarle una figura, un ser creado que se considera un egregor. ¿Qué es un egregor? El egregor es una forma manifiesta que es generado por el colectivo que existe en ese lugar. Es decir, así como la gente empezó a decir, ahí se aparece un niño, ahí se aparece un niño, ahí se aparece un niño, todo mundo fue generando una energía que de algún modo se concentra y llega a manifestarse. Eso se puede llamar un egregor. Entonces, no necesariamente tiene que ocurrir algo ahí, sino que la misma gente le va dando fuerza. No sé si me explico. Ocurre lo mismo con, no sé, los baños de las primarias, ¿no? Dicen, en el baño de los niños se aparece un fantasma. Y todo el mundo lo empieza a pensar de ese modo. Entonces se va generando una energía que se va cargando, se va condensando, hasta que llega un momento que se puede manifestar. Y con referencia a lo que mencionabas del festival y de que ahí en Aguascalientes casi no hay cosas, muchas son inventadas, decías tú, amigo, pues resulta ser lo mismo. Si te das cuenta, también la gente le va dando fuerza a una creencia de que se aparece una niña, a una creencia de que se aparece no sé qué, a la creencia de la funeraria. En fin, son tantas cosas que puede uno imaginar, pero cuando ya se vuelve esto colectivo, ya es distinto. Es una energía que se va transmitiendo. Entonces, como tú bien lo mencionas, este efecto puede ser muy semejante tanto el que te tocó ver a ti como el que se ha ido generando a base de puras narraciones del pensamiento de las personas, porque acuérdate que todo inicia en el pensamiento. Entonces, amigo, yo te agradezco que nos hayas narrado esto y que, por supuesto, pues nos des a conocer tu postura ante este tipo de situaciones, ¿no?
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, Rogelio, por estar aquí entre nosotros. Que tengas excelente noche.
Gracias.
Vaya, pues sí, de mis amigos que a veces dicen no lo creo, pero lo viven, y aún viviéndoles más nos lo platica y dices, mi querido Rogelio, no lo quieres aceptar, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor ya cambió, porque también es de valientes cambiar de opinión, aunque no es forzoso, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea valiente, sino que pues necesitamos algo más contundente como para convencernos de que el mundo paranormal existe.
Hablando de cráneos malditos, existen numerosos relatos sobre ellos que parecen estar imbuidos en energías malignas o que provocan desgracias a quienes los poseen. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo. Hay uno en Inglaterra que se dice que trae mala suerte a quien intente moverlo de su lugar. Los habitantes aseguran haber escuchado gritos y llantos provenientes del mismo cráneo. ¿Será? Danos tu opinión.
A ver, los queremos escuchar y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Eddie. Buenas noches.
Ah, mi querido Eddie, bienvenido, brother. Qué bueno que estás aquí. ¿Tú nos escuchas ahora dónde?
Estoy en Reynosa, Tamaulipas, con mucho frío.
Sí, señor, lo sabemos. Pero qué bueno que ahorita con el calor humano vamos a salir adelante, ¿verdad?
Bueno, pues mi relato me pasó hace unos años. De hecho, aquí está, me vino a visitar mi hermana.
Wow.
Y pues nos pasó. En ese tiempo yo daba clases en una escuela, en un rancho que queda como a unos 40 kilómetros de aquí donde estoy. Usted sabe que en los pueblos, en los ranchitos, pues el maestro es como todo mundo lo invita a las fiestas.
Sí, es una celebridad. Toca de
que, ¿sabes? Sí, es como que, uy, el maestro te visita, es, uy, ajá, una personalidad de alto vuelo, ¿no?
Eso es. Entonces, mi amigo, sí.
En un rancho cercano de ahí hubo una boda y me invitaron a la boda, porque uno de los niños que era mi alumno, pues era sobrino del novio. Entonces, mi hermana tendría unos, ¿cuántos años tenías, Clary? Unos 14 años, 15 por ahí. Y me dice mi hermana, dice, yo quiero ir contigo a la boda. Le digo, nomás que si vamos a la boda, te vas a tener que quedar en la casita donde yo me quedo.
Ajá.
Porque pues en ese tiempo ya empezaba a haber peligro como ahorita en los caminos.
Claro, sí.
Entonces nosotros preferimos quedarnos en el pueblito donde yo daba clases. Uh-huh. Y también llevamos a una muchacha que le dieron permiso a sus papás de ir con nosotros a esa boda, a esa fiesta, con la premura de que se quedara con nosotros.
Oye, Di.
Digamos,
nos vamos a quedar ahí un segundo. Necesitamos ir a la pausa. No te vayas, por favor.
Nos despedimos, además, de la República Mexicana. Los esperamos mañana porque solamente nos transmiten una hora algunas plazas. Pero después del corte, continuamos en el resto de la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también, que algo grave está pasando.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias. Ahorita estamos escuchando el relato de Eddie.
Así es, así mi amigo. Entonces fueron a la fiesta, mi querido Eddie.
Sí, fuimos a la fiesta y ya me habían comentado que en ese pueblo asustaban, en el pueblo donde yo daba clases, la gente del otro pueblito donde fuimos a la boda.
Sí.
Entonces la fiesta terminó como a las 2:10 por ahí de la noche. Entonces en cuanto terminó la fiesta, yo, mi hermana y la muchacha nos regresamos caminando a la escuelita donde yo daba clases, que estaba pues a, digamos, unos 6 kilómetros de distancia. Pues llegamos como eso de las 3 de la mañana a la escuela para ya dormirnos, porque llegamos cansados de bailar y de estar en la fiesta. Entonces cuando llegamos, estas casas donde yo estaba viviendo era una casa rústica de allá de los tiempos del porfiriato, de paredes gruesas, y nos encerramos. Entonces ahí en los ranchos, pues las casas no tienen chapas, tienen trancas. O sea, es una madera que se atraviesa y tiene como unos ganchos que la está colgante la madera y cierra la puerta. No sé si las conozcan. Entonces yo tranqué la puerta.
Sí, claro.
Ya estábamos todos, pues mi hermana con la muchacha durmiendo y yo en otra cama durmiendo solo, cuando escuchamos un caballo que relinchaba. Uh-huh. Entonces dice la muchacha, me dice, oiga, profe, asómese, no vaya a ser que pues los pelados estos que andaban allá queriendo bailar con nosotras nos hayan seguido, porque para eso en la fiesta había unos muchachos que querían bailar con mi hermana, pero mi hermana todavía no baila porque se acostumbra que cumplen 15, pueden bailar.
Sí.
Entonces yo no la dejé bailar y la otra muchacha tampoco quiso bailar. Entonces el único que bailó pues fui yo. Ajá. Pero venían cansadas de la caminata, de estar ahí pues en la fiesta, viendo la boda y todo esto. Y pues yo salí a asomarme, ¿no? A ver quién era, porque se oía que el caballo daba vueltas y relinchaba. Sí. Y se oía pues como los espolones que traen los caballerangos aquí. Todos usan espolones. Bueno, ajá, en ese tiempo se usaban todavía los espolones.
Sí.
No le estoy hablando de... Estoy hablando de hace unos como... que será 20 años.
Ok. Sí.
Y aquí todavía los muchachos usaban espolones para andar arriba del caballo. Entonces se oían los espolones donde daba vuelta la estrellita y se oía... Tienen un sonido especial. Y salía yo a asomarme. Y pues me fijé que tenía yo en ese tiempo ya tenía celular. Y me fijo que el celular era a las 3 de la mañana. Bueno, pues entonces yo me meto y escucho escándalo. El salón de clases estaba como a unos 100 metros de ahí de la casita del maestro.
Uh-huh.
Y escucho el salón de clases que se oía ruido.
Sí.
Entonces las muchachas se asustaron y yo me levanté y fui y prendí la luz del salón de clases.
Sí.
Como la escuela estaba encerrada, o sea, tenía su barda y su cerca y todo, pues yo decía, bueno, pues alguien se metió, a lo mejor quieren robar o algo. Entonces prendí la luz del salón de clases y me metí de nuevo. Uh-huh. Y ya cuando estábamos a punto de dormir de nuevo, se oía pues, donde va el caballo caminando y se oía pues el relinchido, porque ese pueblo, la calle estaba empedregada con caliche. No sé si ustedes conozcan el caliche.
Uh-huh.
Pero se oía donde los cascos del caballo pisaban las piedras.
Sí.
Y donde relinchaba.
Sí.
Y pues nosotros nos dio miedo. A la vez nos dio miedo y a la vez pues ya dije, yo ya no voy a salir, porque ya fueron muchas veces que salí. A lo mejor esta persona quiere que yo salga para entrar a hacerle algo a las muchachas.
Sí.
Entonces pues ya lo último que fue es que te tranqué las ventanas y me acuerdo que dejamos un quinqué prendido toda la noche porque no había luz en esos pueblos.
Uh-huh.
Los pueblos eran de quinqué.
Sí.
Ahorita ya hay luz, pero en ese tiempo no.
Uh-huh.
Entonces fue una experiencia pues muy fría porque pues se oía el animal y no nomás lo oí yo, lo oyeron otras dos personas y fue como pues algo que yo ya sabía que iba a pasar porque sí me decían que allá asustaban, pero a mí nunca me habían asustado en todo el trayecto que yo había estado en el ciclo escolar.
Uh-huh.
Sino hasta ese día que por cierto pues era como fue más o menos en estos meses de que hace frío, porque pues sucedió. Y cuando venimos a la casa de mi mamá, le platicamos a mis papás, vivía mi papá y mi mamá todavía, y mi papá nos platicó que en esos ranchos siempre hay había espantos, porque así decía mi papá, en ese rancho hay espantos, a mí no me gusta ir a ese rancho porque ahí hay espantos. Por eso pues el maestro que antes daba clases ahí huyó de esa escuela.
Órale.
Pero yo me enteré ya hasta que finalizó el ciclo escolar y todavía me quedé otro ciclo escolar siguiente dando clases en esa escuela.
Uh-huh.
Y durante todo el otro ciclo escolar pues no me sucedió nada. No me sucedió nada, nada más fue eso de que ese caballo se oía el jinete y se oía el caballo. Y pues por ahí cuentan que era el charro negro.
Sí.
O sea, la gente cuenta que ahí se aparecía el charro negro.
¿Por qué? ¿Por qué decían que era el charro negro? ¿Alguien ya lo había visto?
Porque ya lo habían visto otras personas. O sea, las gentes grandes de ese pueblito pues me invitaban que a tomar el café, que a cenar, y me decían, oiga maestro, ¿y no se ha encontrado el charro negro? Porque usted pues anda muy... Lo vemos que anda en la noche.
Ajá.
Y me decían... ¿Por qué no se queda aquí a dormir a la casa? ¿Por qué se va ahí a la escuelita? Pues ahí asustan, quédese aquí. Y pues la gente se empeñaba que yo me quedara a dormir en sus casas. Pero no, yo me regresaba a la escuela. Así fueran las 10 de la noche, las 11 de la noche, yo me regresaba y me decían, un día se le va a aparecer el charro negro.
Sí, entonces, amigo.
Pues eso pasó, pero fue un día de fiesta que veníamos nosotros cansados y y pues de ahí ya no me volvieron a asustar en ese pueblo.
Ok.
Entonces mi hermana regresó muy asustada, ya no quería ir para allá.
Sí, ya me imagino. ¿Y por qué dejaste ese pueblo, amigo?
Lo que pasa es que a mí me cambiaron a otro sector escolar. Y yo dejé de dar clases en ese pueblito porque pues mi nivel académico subió, entonces yo empecé a prepararme más y pues me fui a dar clases allá para el lado de Guadalajara.
Ah, okay.
Donde también me pasaron muchas cosas.
Claro.
Ahí sí, luego llegando, yo di clases en San Cristóbal de la Barranca, así se llama el municipio. Ajá. Cerquita de Guadalajara, digamos a una hora de Guadalajara. Y ahí también, pues ahí luego llegando viví cosas sobrenaturales. Pero aquí en mi estado, en Tamaulipas, aquí en Reynosa, me pasó eso ahí en ese lugar, se llama Congregación Garza.
Ajá.
Es un pueblo muy viejo. Tiene más de 500 años ese pueblo, entonces,
órale,
pues hay casas ahí de la época colonial, de la época del porfiriato, por ahí pasaba, pues era el Camino Real donde pasó Benito Juárez por ahí, de hecho ahí hay una casa donde estuvo Benito Juárez quedándose cuando anduvo en la Guerra de Reforma.
Ajá.
Okay. Entonces, pues para mí era un honor que pues estar a un lado de una casa donde estuvo pues una personalidad tan grande como Benito Juárez.
Claro, un lugar con historia, ¿no?
Sí, 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 es un pueblo histórico aquí en Reynosa. De hecho, ahí iba a ser Reynosa.
Sí.
Pero cuando vinieron los americanos a invadir, que fue, digamos, más atrás de Benito Juárez,
uh-huh,
el pueblo se movió a la orilla del río Bravo para proteger el territorio nacional. Pero ese pueblo tiene mucha historia, tiene pues ese es el panteón, yo creo que es el de los primeros que hubo aquí en el noreste de México. Fue un pueblo fundado por franciscanos.
Sí.
Ay, no, a mí no me da miedo aquí. Dice mi hermana que si no me da miedo contarlo, digo no. No, porque pues es algo que ya te pasó hace tiempo y pues tú lo relatas. Créame que usted visita ese pueblo y es un pueblo bonito, pero es un pueblo con muy poquita gente.
Sí. ¿Y por qué, vamos, no creció el pueblo? ¿Por qué se quedó así con poca gente?
Ah, bueno, le decía porque en esa época pues se recorrieron a donde ahora es la ciudad de Reynosa, a orillas del río Bravo. Entonces la gente, los fundadores, pues muchos sí se quedaron a vivir ahí, pero allá por le estoy hablando por las épocas revolucionarias, digamos allá 1920, 1910, les ofrecieron a todos los rancheros oportunidades de empleo, de empresas y así, y pues ellos se corrieron a Reynosa, eso, lo que ahora es la ciudad de Reynosa,
ya,
y dejaron Congregación Garza pues ahí donde está. Primero se fueron a un pueblo que se llamaba Reynosa Díaz y luego ya ahí donde ahora es Reynosa, y luego pues les metieron el tren, o sea, les metieron el ferrocarril, y pues la gente por la comodidad, porque el ferrocarril en aquellos años traía industria, traía negocios,
sí, progreso.
Donde había ferrocarril había dinero, entonces pues uh-huh, ellos se movieron a donde estaba la estación del ferrocarril.
Sí.
Y dejaron el pueblo ahí, pero en ese pueblo todavía vive gente.
Ajá.
Y gente muy longeva, porque en aquellos años pues yo iba a cenar con los abuelitos, bisabuelitos de uno de mis alumnos, y era gente de 109 años, de, wow, 106 años.
Oye, mi querido, sí, Eddie, dame un segundito, amigo, nos llegó nuevamente la pausa. No te vayas y regresamos para concluir con tu historia, ¿sí?
El miedófono está listo. Sí. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito
como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles,
sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, relatos, experiencias y también tus comentarios acerca de los cráneos en el mundo paranormal.
Claro, ahorita vamos al tema de eso de los cráneos. Estamos escuchando una historia interesante de nuestro amigo Eddie, que ya nos platicó lo que ocurrió allá en un pueblito, Congregación Garza, dice mi amigo, un pueblo con tintes históricos.
Sí, sí, aquí en Reynosa.
Eso es.
En Reynosa estaba ese pueblo, bueno, sigue estando, de hecho ustedes lo pueden visitar cuando vengan, pero es un pueblo de los más viejos que hay en Tamaulipas.
Wow.
Entonces usted va a ver el panteón y las lápidas tienen pues dataciones de 1700, de allá de
Oye, ¿qué
la
cosa,
época de los ¿sí? españoles.
Sí, se ha preservado ahí ese espacio, porque bueno, si bien es cierto que pues ya no hay lugares donde sepultar a las personas, a veces ya le llaman perpetuidad, si no me equivoco, ¿no? Sí. No existe perpetuidad en todos lados, ahora ya nada más hay que refrendar cada 7 años, porque si no, te sacan los restos de tu familiar y revenden nuevamente.
Aquí sí, cada pueblo tiene su panteón.
Mira qué bien.
Y cada familia tiene su espacio en sus gavetas o donde lo van a enterrar en su tumba. Aquí todavía se acostumbran entierros funerarios como allá en los años de antes.
Sí, vaya.
Y se vela a veces la gente hasta 3 días.
Ok. Muy bien. Oye, tú que eres maestro, ¿cuál es la razón por lo que lo velan 3 días? O sea, ¿cuál es el conocimiento que tú tienes? ¿Por qué razón 3 días?
Aquí en el norte se velaban 3 días porque había casos que la gente tenía catalepsia.
Ya.
Entonces, hay muchas lápidas que tienen una campanita y les amarraban un cordón al ataúd para que, estamos hablando de los años 1800,
sí,
para que si la persona estaba viva, había el que velaba el panteón, el que se quedaba en el panteón y jalaba la campanita y el sepulturero iba y lo desenterraba. Entonces se quedó la costumbre de que había que velarlo un día para ver si despertaba y el otro día pues para pues ya velarlo comúnmente, como
despedirse,
darle los óleos y despedirlo y ponerle cirios, porque también aquí pues todavía se ponen los cirios, aunque ya hay muchas empresas funerarias que ya no los traen, ya traen eléctricos.
Ajá. Okay.
Pero se dice que hay que poner el cirio, porque si uno no pone el cirio, el muerto no descansa en paz. Se daba eso y se daba porque antes la preparación de un muerto era más elaborada que ahora. O sea, antes se moría una persona y en todos los pueblos había alguien que preparaba al muerto y se usaba el vinagre para preservar el cuerpo. Se usaba el vinagre y sales. Entonces esas sales ya no se venden. Antes se vendían en lo que se llamaba droguerías. Ahora ya no existen. Entonces aquí en el norte, pues la gente cuando moría en épocas de invierno. No sé a qué se deba, pero pues en época de invierno, pues aquí los fríos son de menos 2 grados, de 1 grado, o sea, a punto de que hay hielo. Entonces pues los se preservan más. Entonces por eso yo creo que los velaban 3 días. Y ahorita todavía sigue existiendo esa costumbre, pero ahora cambió el patrón. Ahora los velan 3 días, que porque el familiar vive en Houston, que porque el familiar vive en Montreal, y tiene que esperar a que lleguen los hijos del difunto.
Eso es, sí. Wow, amigo. Pues mira, qué interesante, mi querido Eddie. Hemos escuchado una historia y pues muy buena, muy yo creo que muy enriquecedora, en el sentido de que todavía se preservan algunas costumbres. Dices, bueno, ahora el motivo es diferente, como los familiares muchos se van a Estados Unidos o cualquier otra parte, dan tiempo para que lleguen a despedirse, ¿verdad?
Sí, no y los tienen que esperar. Entonces ahora la preparación de la del cuerpo, el embalsamiento, bueno, el la persona que embalsama los cuerpos, pues los embalsama con químicos que ya pues produce la farmacéutica, no ahora. Y hay unos que incluso pueden durar hasta 10 días.
Wow. Sí, ya me imagino.
Y pueden durar 10 días, pero pues en mi caso, yo cuando preparo una persona para que dure más tiempo, porque pues ya no me dedico a dar clases, ahorita yo ya me dedico a las ciencias forenses.
No me digas, ¿en serio?
Sí, sí.
¿Y por qué cambiaste de giro?
Pues por cuestión económica, porque pues en el tiempo que yo daba clases era muy, muy mal pagado el profesor. O sea, la docencia es uno de los ramos que sufre más el golpe del cambio de gobierno. Entonces, pues yo ganaba muy poco.
Ajá.
De hecho, pues era el único medio que yo tenía para poder sobresalir aquí en cuando tú no eres de una familia pudiente, pues lo único que hay aquí en la zona norte o en los pueblos, pues es estudiar para maestro. Ya siendo maestro, pues te puedes pagar otra carrera.
Vaya. Entonces, ahora, ¿qué eres? ¿Tanatopraxólogo? ¿Eres forense? ¿Qué eres?
Médico forense,
amigo. Me deja sorprendido,
De hecho, yo tengo un esqueleto.
Ajá.
O sea, yo estoy viendo que el tema es de los cráneos. O sea, yo tengo un esqueleto en mi casa.
Sí.
Que es un esqueleto que compré cuando fui estudiante de medicina forense para pues aprender las partes anatómicas óseas. O sea, pues en cuántas partes se subdivide el cerebro, cuántos huesos lo conforman, etcétera, etcétera. Y mi esqueleto, mi cráneo lo tengo arriba, en una cómoda, y varias veces. Una vez me brincó de arriba y se me cayó al suelo y se quebró la mandíbula. Se la tuve que volver a pegar con cola loca.
Órale.
Pero solito, el cráneo, o sea, brincó solito.
Ajá.
Solito.
Se movió. Entonces, sin razón aparente.
Sí, pues no es que no existan las cosas sobrenaturales, sino que a veces no las percibimos. Están alrededor de nosotros, pasan consecuentemente, pero la gente no las percibe.
Sí.
Yo con la experiencia que ya tengo en esta área, yo sé que hay, que existen, pero pues hay gente que es todavía escéptica, y hasta que no le sucede algo sobrenatural es cuando empiezan a creer.
Uh-huh. Sí, sí, correcto, lo mencionábamos hace un momento con nuestro amigo Rogelio, ¿no? Que decía, es que yo vi que se movió un triciclo, pero yo no creo, yo a lo mejor estaba mal acomodado, cosas así, ¿no? O sea, no se acaban de convencer.
En mis años de juventud, cuando yo daba clases ahí en ese pueblo, me decían del charro negro y que si no tenía miedo. Y pues ya hasta aquel día que nos pasó, ya creí que sí se aparecía el charro negro, porque se oía el caballo.
Mm.
Y mi hermana lo escuchó, la otra muchacha lo escuchó. O sea, a lo mejor comí, no sé, setas o comí una hierba o tomé un té que me hizo ver visiones o pasaron alucinaciones en mi cerebro por las endorfinas, no sé, X, cualquier explicación científica, porque no le puede pasar a tres personas la misma situación. No puede ser, o sea, no hay una forma de que digas, pues fue algo que comimos.
Sí. Uh-huh. Sí, te entiendo perfectamente, mi querido amigo.
Entonces aquí en los pueblos pasan cosas, pero a veces la gente le da miedo comentarlas por situaciones que suceden. No hay pueblos donde la gente le da miedo decir, porque el maestro no quiere ya estar en el pueblo, porque le da miedo, y se va el maestro y los niños se quedan sin maestro, y la gente,
sí. Sí, sí.
Entonces yo decía, bueno, ¿por qué nadie quiere dar clases en ese pueblo cuando me lo asignaron?
Uh-huh.
Y no me decían, el supervisor, no, mira, que te vamos a pagar poquito más y te vamos a dar arraigo, porque en ese tiempo daban un apoyo económico que se llamaba arraigo, que pues casi era lo mismo que te daban de sueldo. Decías, uy, pues tengo doble sueldo.
Sí.
Me voy.
Ajá.
Me voy al pueblo y no queda muy lejos de mi casa, está como a 30, 40 kilómetros, me voy.
Pero la razón no era otra, sino que pues era para que aguantaras los sustos, ¿no?
Sí, sí, porque el otro maestro se fue precisamente porque lo molestaban ahí en la escuela, se le aparecían niños, y el otro maestro, como él practicaba cierta religión que involucra pues verse con espíritus y eso, pues lo molestaban muchísimo.
Ajá.
Porque si yo ya estando en el pueblo me platicaron lo que hacía el otro maestro. No, es que el otro maestro era, ¿cómo les dicen ahora? Santero.
Ajá.
Y yo me quedaba sorprendido porque tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que una persona preparada, un maestro, sea eso?
Bueno.
Pero sí los hay.
Otro aspecto, ¿no? De nuestras creencias, ¿no? Y en ese caso se le respeta. Lo que se me hace extraño es de que, pues él siendo santero, pues, se espantaba, ¿verdad? ¿O se espantó?
Pues sí, porque quién sabe qué llegó a ver ahí.
¿Qué te podía esperar a ti que tú no eres santero?
No, yo todavía aguanté un año, ¿eh? O sea, después sí, de lo amigo. Que me pasó, aguanté un año todavía.
Amigo, muchísimas gracias, Eddie, por tu participación. Y bueno, sabemos que tú siempre estás pendiente de nuestras emisiones. Y ahora con la certeza de que tú, pues ya te dedicas a una rama bastante interesante para nosotros, seguro estoy que próximamente tendrás algún relato que regalarnos.
Oiga, una rama muy científica, pero muy apegada a los sucesos sobrenaturales.
Es correcto, claro. Es correcto, no tengo duda, mi querido Eddie. Pues, amigo, que tengas bonita noche. Saludos. Saludos a tu hermanita. Hermanita.
Los voy a escuchar en mi carro cuando vaya manejando.
Órale, sí. Es genial eso, muy bien.
Saludos.
Que tengas bonita noche.
El Miedofón está listo, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho y amigos peludomaníacos. Saludos desde Puebla. Soy Michu o Maite Orduña, a sus órdenes.
Saludos.
Y pues nada más quiero dar mi pequeña opinión con respecto a lo que dicen del desfile de Aguascalientes. Pues yo creo que más se trata de rescatar la cultura mexicana que tenemos y reconocerla, ya que José Guadalupe Posada fue su creador intelectual, ¿no? Que en ese entonces era la garbancera y ya la hizo famosa como Catrina, pues Diego Rivera en su famoso mural del Paseo por la Alameda. Y es mi humilde opinión, simplemente yo creo que ese desfile se trata del rescate de nuestras tradiciones culturales que tenemos en nuestro país. Buenas noches.
Ok,
anoche sí, efectivamente que incluso a él lo reconocen en este desfile con alguno de estos participantes.
Así es, sí, es siempre nosotros estuvimos creo que los primeros, ¿no? En alguno de los primeros desfiles estos de las calaveras allá en Aguascalientes, fuimos a hacer una transmisión especial en la antigua estación de ferrocarril.
Ajá, exacto.
¿Te acuerdas?
Ya hace algunos ayeres.
Que nos dejó el avión. Nos dejó el avión y se fue Juan Ramón en... Ah, eso fue León. ¿Fue León?
¿León?
¿León? Sí, que nos dejó el avión, eso estuvo bien
pero
tremendo.
Pero en otra ocasión. Pero sí me acuerdo de los ferrocarriles allá en... De la estación de ferrocarril en Aguascalientes. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Luis Cano.
Luis, ¿desde dónde nos escuchas?
Me estoy comunicando de León, Guanajuato.
Perfecto, saludos a los amigos de León. ¿Qué nos quieres comentar?
A propósito, mira.
Bueno, yo tengo una historia que pasó cuando yo trabajaba en el museo en Explora, de aquí de León.
Sí.
Yo trabajaba como guía en ese tiempo, por allá del 2012. Con los compañeros estábamos pues en el turno de la tarde y pues en ese turno no había casi gente, entonces las salas estaban en remodelación. Cuando nosotros y varios compañeros nos sentamos para descansar, pues yo a lo lejos alcanzo a distinguir una silueta de una persona, pero pues yo era muy escéptico en ese tiempo y pues realmente no, así como que no distinguía, y pues yo creo que por el cansancio pensaba que pues era otra cosa. cuando veo la silueta, veo la silueta de una mujer, pero muy, como muy desvanecida, pero con una vestimenta antigua. Entonces me le quedo así, pues como fijo, y le digo a una compañera: oye, ¿alcanzas a ver lo que yo vi? Y me dice: sí, alcancé a ver lo mismo. Entonces, cuando le describo lo que yo vi, coincidió lo mismo que ella vio. Entonces, desde ahí yo empecé a creer en, pues, en ese tipo de cosas paranormal.
Claro. Oye, y platicándolo ahí en ese momento, ella vio lo mismo, pero después, ¿en algún otro momento platicaron con alguien más que trabajara ahí?
Sí, pues pasaron muchas situaciones. Bueno, esa no fue después algo en particular. Entonces, yo cuando pues nos cambiaban así diferentes salas, había también otra sala que era la sala de espacio, que pues estaba totalmente oscura, pero se concentraba mucho, bueno, yo diría como las energías, porque como la sala tenía cosas magnéticas y todo, pues el show de, pues para poderles explicar a la gente cómo funcionaba toda esa parte de la ciencia, siento que también como que atraía ese tipo de energías. Entonces, en una ocasión, igual esa sala la estaban reparando de la parte de arriba y nosotros estábamos en la parte de abajo. De la nada se escuchó un golpe, pero fuerte, y de la nada baja unos niños. Estos niños nos llegan y nos comentan que pues vieron una sombra. Entonces, otra señora que estaba haciendo la limpieza comentó lo mismo, que alcanzó como a escuchar el ruido, pero fue tan intenso que hasta nosotros, hasta la parte de abajo, alcanzamos a escuchar. Y varias historias que pasan en ese museo, o sea, en cuestión de lo paranormal.
Este lugar en donde se encuentra el museo, ¿antes qué fue, no sabes?
Pues a lo que había comentado el guardia, era una deshacienda, pero pues, pues tomando en cuenta pues la fundación de León y todo, pues hubo muchas cosas pues en ese tiempo, entonces no dudo que se tengan pues eventos sobrenaturales.
Uh-huh. Como antecedente lo que fue ahí anteriormente. ¿Ya no trabajas en el lugar?
No, ya no, ya hace tiempo que dejé de laborar ahí, pero pues con mis compañeros pues sí vivimos algunas experiencias, y viendo esa parte de que pues las historias que nos llegan a contar, pues sí también te causa así como que impacto y te pones a pensar pues qué hubo en ese tiempo, cómo pues fue esa historia en cuestión a la fundación de León y todo eso.
Claro. Oye, ¿en algún momento sentiste o pasó el deseo o pasó por tu mente la idea de ya no trabajar ahí por este motivo, o era algo sobrellevado, llevadero?
No, de hecho, pues, como te comento, pues en ese tiempo era un poco escéptico, pero después de esos sucesos empecé como a creer sobre todos esos eventos paranormales. Uh-huh. Porque, pues, a mí en particular, pues me llegaron a pasar dos veces, bueno, pero pues algunos compañeros sí tuvieron otras situaciones donde pues los espantaron y muy feo.
A ver, ¿por qué muy feo? ¿Qué les pasó?
Porque, por ejemplo, a uno de mis compañeros, hay una sala, bueno, la verdad estaba muy pues arrinconada, y pues a él sí le tiraron todos los lentes, porque como está la pantalla IMAX, sí. Y pues se cayó todo el estándar de los lentes y pues se llevó el sustote de su vida. Y como pues nunca le platicaban las historias, pero pues él tampoco no creía, y pues ahí él empezó a creer.
Ok, no había ningún motivo por el cual se cayeran los lentes y todos se cayeron, ¿no?
Sí, todos se cayeron y pues ya de ahí empezó pues a creer. De hecho, uno de los guardias también nos llegó a comentar que al momento de hacer las inspecciones a la sala, se veía a lo lejos, pues la, como las sombras. Había una exhibición que reflejaba como la parte de las sombras, o sea, como lo fosforescente. Bueno, le apretaban ese botón y reflejaba tu sombra. Entonces, cuando él pasaba a revisar eso, él veía que las sombras como se movían, pero pues también si nos ponemos a pensar en cuestión como todo lo científico y así como analizando esa parte, pues también como que meten esas ideas que tiene que ver sobre esa parte de la ciencia. Pero pues ellos pues tienen más historias y la verdad pues sí se sacaban mucho hondo.
¿Cómo no? Oye, pues agradecemos, Luis, que te hayas reportado y ya quede aquí este testimonio que quizá alguien más trabajó, trabaja o ha visitado este lugar y se siente identificado contigo.
No, sí, claro que sí. Pues la verdad, tengo más historias. Bueno, ya yo creo que en otra ocasión, pues igual me pongo en contacto con ustedes y se las platicaré.
Claro que sí, aquí te esperamos.
Pues la verdad, quiero felicitarlos mucho por su programa. La verdad, yo los escucho desde que tenía yo creo 4 años cuando escuchaba a Juan Ramón.
Wow.
Que a veces mis papás me prohibían escuchar el programa, pero yo a veces a escondidas me ponía a escucharlo. Y la verdad, pues yo creo que en el trabajo, a la medianoche también igual escucho los podcasts y ahí ando, pues no me pierdo ninguno.
4 años, ¿actualmente cuántos tienes?
Yo, ahorita tengo 24.
Vaya, órale. 20 años. Y nosotros aquí, ¿cómo ves? Los años nada más pasan por ustedes. Nosotros de aquí seguimos escuchando relatos. Qué bueno, gracias por haber participado. Que estés muy bien y vamos a seguir escuchando relatos.
Sí, muchas gracias. Y gracias por ponerse en contacto conmigo.
Gracias
a ti. Al contrario, mi querido amigo.
Bye.
Híjole, se dice muy fácil, ¿verdad? Pero como dirían en mi rancho, ya llovió, ¿verdad?
Hoy hablando de los cráneos, otro fenómeno fascinante que también aquí alguna noche hemos tocado es el de los cráneos de cristal, estos artefactos descubiertos en América Central y que según algunos tienen propiedades paranormales. Se cuenta que estos cráneos pueden contener información de civilizaciones antiguas o incluso actuar como portales hacia otros planos de existencia. También se habla del cráneo como un canal espiritual. En investigaciones de este tipo, se cree que los cráneos pueden servir como un canal para la comunicación con espíritus. Entonces, médiums o practicantes del oculto los utilizan para atraer o concentrar energías espirituales durante sus rituales.
Así es, sí, es. Y aparte de sus instrumentos, que es algo que mencionábamos, ¿no? Y también nuestro amigo Eddie platicaba un poquito al respecto. Y, por supuesto, vamos a seguir hablando de ello, ¿sí?
Hoy, antes de continuar, casi al inicio de la emisión pusimos un audio que Mario nos había enviado. Ajá. De lo que se escuchaba en su casa. Nosotros, sí, al ponerlo, incluso lo hicimos 2 veces, solamente escuchamos como un rezo. Pero aquí tenemos unos oídos entrenados en nuestro Miedo Team. Uh-huh. Y tenemos a Maribel y Carlitos, que los dos escucharon, que se sorprendieron y que escribieron que además del rezo, sí escucharon ruidos, Nacho.
A ver, lo volvemos a poner.
Entonces, significa que yo creo que a eso se refería Mari, porque mira, Carlos dice, durante el rezo, dice, se escuchaban ruidos extraños. Eran, Maribel dice, como golpes en la puerta.
A ver, vamos.
A ver, vamos. Vamos. Entonces, ya con estos datos, escucharlo nuevamente.
Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también
que
nos
ofenda,
y no nos dejes caer en tentación, y
líbranos
de todo mal. Amén.
Pues sí,
fíjate que ahora ya con su comentario de ustedes sí alcancé a escuchar estos golpecitos así, apenas muy muy bajitos.
Sí, sí, se alcanzaron a notar, Vaya que sí tienen oído, decía mi abuelita, tienes oído de tísico.
No, muchas gracias por estar
pendiente. Muy bien, Carlitos, muy bien, Maribel, porque sí, bien que lo notaron y aquí está, por supuesto, el testimonio, queda vivo. Vamos a continuar escuchando historias, amigos, porque estamos entrando en la recta final, venga.
Yo quisiera contar el relato de cuando nosotros éramos pequeños.
mi padrastro era el que siempre se encargaba de poner las ofrendas para pues todos los difuntos que teníamos. Uh-huh. Él en una ocasión también quería ponerle una ofrenda a una señora que cuidaba esa casa donde él ponía las ofrendas. Y entonces le gustaba a él que nosotros, cuando él terminara de poner las ofrendas, pues nos sentáramos a rezar con él. Entonces en esa ocasión, cuando terminó de poner la ofrenda, al fondo hay una puerta que es tan livianita que no es posible que esté abierta, sino es que le pusiéramos algo para que se detuviera. Pero de hecho, cuando terminó de poner la ofrenda, se empezó a oír que la puerta se iba abriendo poco a poco y a rechinar. Entonces mi padrastro grita, ¿verdad? Pásale, Chelita. Y nosotros nada más nos volteamos a ver y se nos enchinó el cuero. Y de verdad que sí, nunca vamos a olvidar ese día. Y pues la verdad, ese es mi relato. Se los cuento con mucho cariño. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias. Es un error, ya lo hemos platicado, que es un error hacer ese tipo de expresiones, porque como dice Gina, es una invitación. Y entonces comienzan las manifestaciones.
Buenas noches a todos.
Hola.
Soy Lulu. Quisiera platicarles que hace poco, en diciembre, tuve que ir a hacer limpieza en una casa donde anteriormente yo trabajé y cuidaba a una niña que ya murió hace 6 años. Sí. Entonces ese día estaba yo haciendo la casa, la limpieza, y la señora de la casa salió con su hija a comprar cosas para la cena, ¿no? Entonces yo me quedé sola con la nieta estaba lavando ropa. Entonces yo estaba haciendo un cuarto e iba a pasar al otro cuarto, pero yo escuché ruido. Entonces pedí permiso para pasar al otro cuarto y me contestó una vocecita, sí, güerita. Cuando me dijeron así, me dio un escalofrío, porque la niña que murió así me decía. Entonces me meto al cuarto, revisé todo el cuarto, revisé el baño y no había nadie. Entonces me quedé así, volteé para todos lados y no había nadie. Entonces ya esperé que bajara la nieta de ahí arriba y le digo, oye, tú me gritaste desde ahí arriba así, güerita. Y dice, no, yo no te oí. Entonces eso me pasó y yo creo que mi niña me saludó en diciembre. ¿Cómo ven?
Oye, pero que dijeran incluso güerita.
Sí, como le dicen a ella, de cariño, ¿no? La gente que le tiene cierta confianza. Qué interesante, mi querida Lulú, gracias por compartir. Fernando 2003 dice, el primer día que compramos la casa, mi hija miró 2 niños. Ya vi, hace rato estabas poniendo como que la historia, ¿verdad, mi querido Fernando 2003? Sería interesante, amigo, que platicáramos al aire, ¿no? ¿No te gustaría participar de esa forma aquí con nosotros? Y dices, ¿cómo voy a participar? Es muy sencillo. Nos mandas un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp 5521935926. Nos guardas inclusive como contacto y le pones ahí de nombre Miedofón. Y pues ya nos mandas un WhatsApp y nos comentas ahí, quiero contar una historia, y te regresamos la llamada, porque de otra forma pues no tenemos tu número telefónico. Junior Sánchez dice, saludos desde Venezuela, a orar por este país que otra vez comenzaron, sí, las protestas.
Uy. Creo que esta semana es una semana difícil allá en Venezuela y claro, los ponemos en el grupo de oración. Mira, aquí ya están saliendo, después de haber escuchado el audio tantas veces al principio y después ahorita.
Ajá.
Mari nos dice, saludos, también se escuchó una risa burlona, ¿o será que solo yo la escuché? Mira.
Bueno, eso ya habría que checarlo con cierta amplificación, ¿no?
Claro. También saluditos a la familia Peludomaníaca desde el Real Granada, Tecámac. Saluditos a mi esposa Tere de parte de su amigo Ángel. Okay. Bueno, Ángel y Tere, gracias por estar aquí.
Lo que vamos a hacer es que vamos a analizar este audio, lo dejamos pendientísimo para mañana, porque sí necesitamos aplicarle algunos filtros como para subirle el volumen, porque está demasiado bajito, ustedes lo notaron, ¿no? Demasiado bajito, y por más que le subamos todo aquí, es casi imposible, entonces hay que hacerlo de manera digital, pero como estamos en la transmisión, pues no podemos hacerlo en este preciso momento.
Mira, Lupita Ferreira dice: Jenny Nacho, respecto al relato del compañero anterior, les digo que mi hijo trabaja en un hospital en terapia intensiva. Él se ha traído energías a casa. Se le abre el agua del baño, se abre la puerta, entre otras muchas cosas. Él sin temor les dice que se vayan a descansar, que su tiempo ya terminó en este plano físico. En conclusión, sí se pegan las energías. Saludos desde California.
Mira, pues si tú lo dices es porque así es, ¿eh? Vamos, es verdad que ocurren cosas que no nos podemos explicar. Y no importa dónde sea, ¿eh? Puede ocurrir en cualquier sitio. Aquí tenemos un audio, vamos a escucharlo con mucho gusto y te invitamos a que tú también participes. Hay muchas formas de hacerlo y una de ellas es mandando directamente un audio de voz.
Hola, Jenny Nacho, buenas noches. Yo vivo acá en Minnesota, ¿verdad? Uh-huh. Y en el verano nos íbamos a pescar casi pegado con Canadá. Es un río. En el tiempo cuando baja el agua de las montañas, como es pura agua de la nieve, cuando se empieza a deshacer, pues es un agua muy limpia. Y acostumbraba a irnos desde el viernes en la tarde y nos veíamos los domingos en la mañana. Y yo me acuerdo que mi niña estaba chiquita hacia lo azul. Estaba chiquita y pues ahí nos quedábamos a dormir, ¿verdad? En la orilla del río, uh-huh. En casitas de campaña, a pescar todo lo que era viernes en la noche, el sábado y parte el domingo en la mañana. Pero fíjate que yo sí me acuerdo de que me decía mi mamá que teníamos que hablarle a los hijos para que se regresara, no se quedara el alma, el espíritu de Dios ahí, ¿verdad?
Sí,
y yo sí me acuerdo que de regreso siempre, Cielo Azul, García, vente conmigo, Cielo Azul, García, regresa.
Sí.
Pero los americanos y los demás, de los que estaban allí, nadie, ellos, para ellos es normal la vida así, dormir ahí a la orilla del río y ellos nunca están con los cuentos que nosotros los latinos hacemos.
Sí, eso sí.
Bueno, eso es lo que quería decir. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Oye, hablando del tema del cráneo, que ha trascendido generaciones y culturas como un símbolo de dualidad entre la vida y la muerte. Hay muchas personas que incluso se tatúan cráneos. Desde ser venerado como el asiento del alma hasta convertirse en un ícono del terror moderno, su impacto en la humanidad es innegable. La próxima vez que veamos un cráneo, ya sea en una película, en una pintura o incluso en un altar, pues hay una historia que recordar como un puente entre nuestro mundo y lo espiritual.
Ahí está Gina. Y pues ya llegó el momento de despedirnos.
Estamos agradecidos. Que asistas, que participes, que comentes. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken at time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.